José Hurtado Producciones presenta La Voz de Caracas, el programa de los concejales y las comunidades del municipio bolivariano Libertador. La Voz de Caracas, moderado por el concejal Jimmy Gudiño y el locutor y periodista José Hurtado.
Buenos días, tengan todas y todos y sean bienvenidos a un nuevo programa La Voz de Caracas. Hoy, 4 de diciembre de 2024, llegamos a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, al ministro Ernesto Villegas, en la Dirección General de Gestión Comunicacional Mari Penyán, en la Coordinación de Producción de la Radio Paola Pertús, en los controles técnicos nuestro buen amigo Abraham Garrido, transmitiendo desde la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, por 96.3 FM y también pueden seguirnos por Instagram como Alba Ciudad FM, también por nuestra página www.albaciudad.org. Quien les habla, su locutor y periodista, amigo de siempre, certificado 6027, productor nacional independiente 1704 y Colegio Nacional de Periodistas 807, acompañado como siempre cada miércoles por el concejal Jimmy Gudiño, también por nuestro gran amigo Wilfredo Jordán y en la producción del programa Marcos Esteves. Y nos iniciamos con buena música al estilo Alba Ciudad 96.3 FM y La Voz de Caracas.
Silencio por ti, que estás ausente. Risas y lágrimas, risas y
Bueno, sí, continuamos nosotros aquí con su espacio, nuestro espacio, La Voz de Caracas. Bueno, un saludo al buen amigo José Luis Solórzano, quien secretario de organización del Sindicato Profesional de Trabajadores de Radio, Teatro, Cine, Televisión y bueno, y afines, y colega nuestro, ustedes lo conocen, lo han tenido por acá y muy, tal vez pronto estará de nuevo por acá con nosotros. Bueno, vamos con las efemérides del día. Hoy es la fiesta de Santa Bárbara, óiganse bien, Santa Bárbara bendita, y aquel dicho popular que dice, ¿te acuerdas de Santa Bárbara cuando llueve? Eso quiere decir que la gente tiene que estar pendiente de sus familiares, de sus amigos, en todo momento, no así una vez, como dicen, porque Santa Bárbara, Santa Bárbara bendita, la llaman para que aplaque la lluvia. Cuando las lluvias son muy intensas, le ponen velas, le prenden, le hacen entonces sus oraciones. Bueno, Bárbara de Nicomedia, conocida como Santa Bárbara hoy día, fue una mártir cristiana reconocida como santa por la Iglesia Católica. Santa Bárbara es la patrona de los mineros y los artilleros. Es cierto, los artilleros. Recuerdo que en paz descanse mi buen amigo general Alberto Concepción Fuentes me regaló una virgencita de Santa Bárbara que yo la tengo siempre. En 1810 se desarrolla la batalla de Guadalquivir, parte de la campaña de Coro en la Guerra de Independencia. En 1893 nace en Caracas el pintor ingenuo y artista plástico Bárbaro Rivas. Mira, yo creo que le conocí en Petare. Sí, en Petare. Él era un pintor muy popular. Pintaba sus cuadritos y los negociaba y los vendía por allí, alrededor de la plaza de Petare. Sí. Y yo, bueno, para aquel entonces me iniciaba en periodismo. Un chamo, 23 años, 22, 23, 24 años. Y me mandan a cubrir eventos para allá. Y yo conocí. Y la gente decía, este señor, este es buen pintor, va a llegar algún día. Mire usted, la gente tiene que a veces morir para después recobrar su fama, ¿no? Sí. Él falleció en 1967. Bueno, en 1895 nace en Valera, Estado Trujillo, el abogado Atilano Carnevali Parilli, fundador y presidente de la Federación de Estudiantes. En 1909 nace en Maracaibo el antropólogo Rodolfo Quintero, en 1910 nace el sacerdote jesuita, fundador de Fe y Alegría, José María Velas, el padre Velas, que falleció en 1985. En 1924 muere Cipriano Castro, presidente venezolano, entre los años 1899 y 1908. Él había nacido en 1858. En 1931 nace el narrador deportivo hispano-venezolano Lázaro Papaito Candal. ¿Qué hiciste? Decía él, muy recordado, ¿no? Excelente narrador deportivo y fue en fútbol especialmente. En 1936 nace la actriz ruso-venezolana, nacida en Yugoslavia, América Alonso. Cierto, conocí a América Alonso. María Golagoski Saiza, imagínese usted. 1943 nace en Caracas el actor humorista Edgar Guevara. Y en el 48 la Junta Militar disuelve el Congreso y las Asambleas Legislativas de Estados y Municipios. 1954 se inaugura el Hospital Clínico Universitario de la UCB. Y en 1961 nace en Barquisimeto el beisbolista Alexis Infante. 1906 arriban a La Guaira los cuatro venezolanos tripulantes del velero Canaima, el cual recorrió 27.624 millas durante 666 días navegando alrededor del mundo.
Las esquinas de Caracas.
Las esquinas de Caracas, sí, hoy vamos a hablar de la esquina de Jesuita. La esquina de Jesuita en Caracas es un lugar con una rica historia que se remonta a la época colonial. Su nombre proviene de la presencia de la Compañía de Jesús, que llegó a Venezuela en el siglo XVII. Los jesuitas desempeñaron un papel fundamental en la educación y la evangelización en la región, estableciendo misiones y colegios. En particular, en 1786 se fundó un colegio de señoritas en esta esquina por el licenciado Malpica, lo que marcó el inicio de una tradición educativa que perduraría en el tiempo. A lo largo de los años, la esquina de Jesuitas se convirtió en un centro neurálgico para diversas actividades sociales y culturales. Durante el siglo XIX, este lugar fue testigo de importantes eventos históricos y cambios sociales que se produjeron, reflejando la evolución de Caracas como ciudad. La esquina se asoció no solo con la educación, sino también con el crecimiento urbano y el desarrollo de comunidades en sus alrededores. La influencia jesuita en la zona se consolidó a través de su compromiso con la formación integral y el servicio social. En tiempos modernos, la esquina de Jesuitas sigue siendo un símbolo del legado educativo y social dejado por los jesuitas en Venezuela. La Compañía de Jesús ha continuado su labor en Caracas a través de instituciones educativas como el Colegio San Ignacio, allá en Chacao, y otras iniciativas que promueven la justicia social y el desarrollo comunitario. Este lugar no solo representa un punto geográfico, sino también un testimonio vivo de la historia educativa y cultural que ha moldado a la capital venezolana. Y en este ambiente decembrino, navideño, más música en La Voz de Caracas.
El renacer de la vida por una estancia mejor. El renacer de la vida por una estancia mejor.
Con la yaca, con el pan, el jamón y con el ron, se goza la Navidad y se alegra el corazón. Con la yaca, con el pan, el jamón y con el ron, se goza la Navidad y se alegra el corazón.
Se alborota la esperanza y palpita el corazón. Aguinaldos y parrandas entre cantos de luz.
Bueno, amigas y amigos, complacidísimos de estar aquí con ustedes y con nosotros. Bueno, hablando de lo de la Navidad, nosotros tenemos por allí pendiente unos saluditos navideños de mucha gente amiga, gente representativa del quehacer, del diario Acontecer aquí en Caracas y en Venezuela. Gente que de una u otra manera durante el año estuvieron con nosotros acá. Sí, está por allí el amigo Carlos Apurua, presidente del CENA, Centro Nacional de Actividades Artísticas y Cinematográficas. Están, bueno, están en todos en sus actividades. Nosotros estamos tratando de hacerles contacto con ellos, ¿no? Y desde aquí les mandamos cordialísimos saludos, como también a la profesora Silvia Holguín de la Escuela Superior de Música, que dicho sea de paso, tengo que revisar bien por allí, que nos envió, me envió una invitación para que vayamos todos a acompañarlos en el concierto navideño que ellos van a ofrecer allí en la Escuela de Música, que está en la esquina de Santa Capilla, aquí en la Avenida Urdaneta. Sí, entonces nos vamos con nuestra sección Cuentos y Leyendas de Caracas. Vamos a hablar en esta ocasión de la leyenda del enano de la Catedral de Caracas, que es una de las historias más intrigantes y aterradoras del folclore venezolano. Se dice que este enano de apariencia inofensiva y vestido de blanco con un sombrero negro se aparecía en las noches alrededor de la catedral pidiendo fuego para encender su tabaco. Sin embargo, quienes caían en la trampa de encenderle el cigarro se enfrentaban a una transformación aterradora. El enano se convertía en un ser monstruoso, con colmillos afilados y un tamaño que crecía hasta igualar la altura de la catedral misma. Esta transformación era acompañada por una risa diabólica y advertencia sobre el verdadero fuego del infierno. La historia del enano tiene sus raíces en el periodo colonial, cuando se cuenta que era un hombre que sufría burlas y maltratos por su estatura. Tras ser perseguido por unas mujeres, se refugió en la catedral, donde vivió hasta su muerte. Su espíritu, lleno de rencor por las humillaciones sufridas, quedó atrapado en ese lugar, convirtiéndose en un espectro que atormentaba a los desprevenidos que pasaban por allí después de la medianoche. La leyenda se transmitió de generación en generación, convirtiéndose en una advertencia para los jóvenes sobre los peligros de transitar solos por esas calles oscuras. Un episodio notable de esta leyenda involucra al presidente Antonio Guzmán Blanco, quien, al pasar cerca de la catedral para planificar remodelaciones, se encontró con el enano fumando un tabaco. El susto que le provocó lo llevó a regresar rápidamente a su despacho sin atreverse a continuar con sus planes sobre el templo. Este encuentro subraya el temor que el enano infundía incluso a figuras de autoridad y poder. A lo largo del tiempo, el enano de la catedral se ha convertido en un símbolo del misterio y la superstición que rodea a Caracas. Aunque se dice que su aparición ha disminuido con los años y que pocos lo han visto recientemente, su leyenda sigue viva entre los habitantes de la ciudad. Muchos aún recuerdan las advertencias de sus abuelos: no le des fuego al tabaco del enano. Una frase que encapsula el temor y el respeto hacia este personaje mítico.
Oriente, lo tienes todo. Lo tienes todo, sabes bien cuánto te amo. Tus mujeres un primor, Hay un primor, tus hombres somos hermanos.
Soy hermano de la espuma de las garzas y las rosas, del camino a la vacada y de la lluvia copiosa, de la luna cancionera elegante y buena moza, y del sol en los ojitos de una llanera preciosa.
Preciosa es una mañana de atarraya y de sombrero, pues el sol siempre ha salido. Siempre ha salido por oriente primero.
Primero Dios y la vida, la familia y el amor, el arpa, cuatro y maracas, pilares de mi folclor. Primero el cantor que entrega con su canto el corazón. Primero es el hombre bueno y no el de mala intención.
Mala intención el que ofrece, hay el que ofrece para después no cumplir. Oriente es el paraíso para el que quiera venir.
Para el que quiera venir, el paraíso es el llano, silueta de morichales con el sol de los venados y con el dulzor que deja en la guayaba el verano. El llanero representa a ese buen venezolano.
Venezolano no se le pega la almohada. Y en Oriente ya hay trabajo a punto de la madrugada.
A punto de la madrugada ya el llanero está ordeñando, en el alma la tonada y el aroma del mastranto. Los rebaños se preparan, los hombres van cabalgando, en el fogón las arepas y el café se está colando.
Se está colando la brisa, hay la brisa que viene de Pampatar y le entrega a Venezuela todo el sabor de mi hogar.
El hogar es esa luz que se mantiene encendida, en la unión está la fuerza, como lo dijo Bolívar. Sembremos en la grandeza que nos permite la vida, los problemas del país tienen allí una salida.
Una salida es posible, hay posible si nos ponemos de acuerdo. Esa juventud estudiosa, hay estudiosa y los adultos honestos.
Honestos la mayoría, trabajar nunca es en vano. Que nos oye el mundo entero en Oriente y en el Llano. Aceptemos compromisos, vamos a darnos la mano para decir con orgullo, yo sí soy venezolano.
Volvemos en unos instantes con más de La Voz de Caracas.
Las 10 y 25 minutos.
Conéctate. albaciudad.org.
Mírame bien. Si le cuentas a alguien lo que pasó, vas a sentir dolor. ¿Entendiste? Te voy a tener vigilado.
Amenazas, gestos groseros, miradas de odio, esto es maltrato. Bullying psicológico.
El bullying psicológico es difícil de detectar, ya que el agresor permanece en el anonimato y la víctima no se atreve a hablar.
Si ves a tu hija o a tu hijo muy callado,
si sus calificaciones han bajado, si ya no habla contigo,
es posible que esté sufriendo bullying psicológico.
El acoso escolar entre estudiantes es una epidemia silenciosa. Vacúnate contra el bullying, denunciando a los agresores.
Radio Talento, Radio Talento Escolar, tu voz escolar.
Mantente informado con las noticias más resaltantes del país y otras latitudes. Con una hora de noticias en Cultura al Día. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM.
Y ahora, derecho a la lectura,
promoviendo la colección Bicentenario.
poema, leyenda, poesía, fábula, lecturas liberadoras.
Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura.
Fábula, El Güey y la Cigarra, de Tomás de Iriarte. Libro Cardenalito, Lengua y Literatura de quinto grado. Arando estaba el buey, y a poco trecho, la cigarra, cantando, le decía: ¡Ay, ay, qué surco tan torcido has hecho! Pero él la respondió: Señora mía, si no estuviera lo demás derecho, usted no conociera lo torcido. Calle, pues, la haragana reparona, que a mi amo sirvo bien, y él me perdona, entre tantos aciertos, un descuido. Miren quién hizo aquí encargo tan sutil, una cigarra al animal más útil. Dime habrá entendido el que a tachar se atreve, en obras grandes un defecto leve.
Radio Talento, Radio Talento
Escolar, tu voz escolar.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
La voluntad es una característica que nos capacita para tomar decisiones libremente. Es la habilidad que nos lleva a tomar acciones acerca de cualquier actividad en el día a día. La voluntad es sentir que elegimos lo que realmente deseamos.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
El Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos abre su 21ª edición. La narrativa nuestroamericana y mundial escrita en idioma castellano encuentra su máximo reconocimiento en este prestigioso galardón. Bases y postulaciones disponibles en www.premioselarc.com.be. Convoca el Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Rómulo Gallegos CELARC.
Saludos, quien habla con ustedes, Julio Palma, integrante de la pared vocal del grupo Tigaita, deseándoles una feliz Navidad y un próspero año nuevo, y no se le olvide escuchar todas las gaitas de nuestro país, excelente, la reina del folclore, por Alba Ciudad 96.3.
Las 10 y 30 minutos.
El ritmo dinámico del alba hace que su naturaleza realce en la ciudad. Y la 96.3 FM te acompaña para que la disfrutes.
De nuevo con ustedes, La Voz de Caracas, por Alba Ciudad 96.3 FM. Grandes hombres y mujeres de Caracas.
Bueno, de nuevo con ustedes, sí, aquí en La Voz de Caracas. Este programa que ha llegado a ustedes miércoles, cada miércoles lo hemos acompañado y ustedes nos han acompañado en una audiencia que va creciendo. Y si no, bueno, las mediciones populares que se han hecho, eso lo dicen, ¿no? Nosotros vamos a conversar ahora con nuestro amigo Wilfredo Jordán, nuestro asistente de producción, pero bueno, que también tiene ahora un espacio, va a tener un espacio sin lugar a dudas con nosotros, porque recién pues acaba de terminar su curso de introducción a la locución, porque ustedes saben que esto es una cosa que tiene un inicio y uno nunca termina de aprender y sigue dándole. Bueno, bienvenido en esta ocasión nuestro buen amigo Wilfredo Jordama. ¿Qué te pareció el curso? ¿Cómo estuvo eso? ¿Cómo fue?
Bueno, ante todo, buenos días.
Mira, Hurtado, déjame decirte que primero tengo que darle gracias a Dios y a la emisora Alba Ciudad 96.3 FM por abrir las puertas, pues, abrir las puertas a la vocación, porque debo decir que sinceramente fue a partir de este año que estuvimos trabajando aquí en esta emisora gracias a ti, que nos abriste las puertas también.
Y al ministro Ernesto
Villegas. Y a toda la directiva. Paula Pertú, Mari Pellán, todo eso.
Sí, complacida hemos estado.
Sí, y entonces allí, bueno, comenzó viéndolos ustedes, escuchándolos ustedes, despertó ese gusanito, pues, por la locución. Y gracias al sindicato también, pues, que abrió el curso y allí pudimos incursionar, pues. Y bueno, agradeciéndole a Solórzano, al profesor Solórzano, al profesor Argenis Vera, que de verdad es un profesional carta cabal, igual que todos ustedes, y ahí estamos, pues, tratando de comenzar esta nueva vida dentro de la locución.
Sí, señor, eso sin lugar a dudas va a marcar otra etapa entre tus tantas actividades que eres docente, que estás al servicio como promotor comunal, y en fin, que eres luchador social. Y esto te va a servir de mucho complemento, sin lugar a dudas, sobre todo tú que tratas y trabajas cara a cara con ese pueblo que está deseoso de orientación, de apoyo. Una palabra, como dicen, una palabra ese también es que... con tu permiso, que tenemos aquí al presidente del SENA, Centro Nacional de Actividades Cinematográficas, dependiente también del Ministerio de la Cultura, el cineasta Carlos Aspurua. Amigo Carlos, bienvenido.
Bueno, gracias por esta llamada. Me siento un poco radiante, que estoy tratando de caminar un poco en el Parque del Este.
Bueno,
de un ratico que saqué.
Claro que sí, Carlos, para la salud.
Gustavo, muy agradecido por tu apoyo en el programa que has sostenido todo el año, promoviendo y destacando el trabajo que hemos realizado en el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, cual, bueno, dirijo.
Con mucho placer.
Y ese apoyo ha sido fundamental porque has ayudado a conocer.
Sí.
El trabajo arduo que hemos hecho con una institución que hemos prácticamente reflotado, por decirlo de
sí,
esta manera.
Sin lugar a dudas.
Muchas gracias por tu apoyo.
Sí. ¿Qué le dice como un mensaje navideño de tu parte a la población, no solamente pues de las artes escénicas, del espectáculo, sino a toda Venezuela en general?
Bueno, tenemos el porvenir por delante.
Sí.
Hemos logrado el avance desde el punto de vista de soberanía de una manera extraordinaria con la ley que acaba de ser sancionada, la ley Simón Bolívar, como un desagravio a ese intento macabro y terrible que intentaron hacer en el Congreso de los Estados Unidos. Primero, eso nos llena de muchísimo placer, sobre todo de dignidad como pueblo. Este año no va a ser fácil. Tenemos una derecha sumamente tóxica que no entiende la democracia sino a través de la violencia, y en la medida de que cada vez se sienten más derrotados, más van a actuar de una manera indebida y violando la Constitución. A nuestro pueblo, que resista, que uno se siente profundamente orgulloso de ser venezolano, estamos llevando adelante un proceso político inédito. Yo creo que a nivel mundial, con toda la transferencia del poder a nuestro pueblo, tener confianza en nosotros mismos y sobre todo los sectores populares, los consejos comunales y esas mujeres maravillosas que son, y no te lo digo por un cumplido.
Sí.
Hay que ver el cerro y los ovarios que las mujeres venezolanas le ponen a este proceso de cambio y transformación política.
Bueno.
Un hermoso fin de año y sí. Bueno, y prepararnos para el 10, para celebrar el triunfo de nuevo de nuestra revolución en nombre del gran comandante Chávez y el apoyo a Nicolás Maduro. Un abrazo a todos y feliz año. Y a ti, muchas gracias, Hurtado, por tu apoyo.
Bueno, sí, gracias a ti, sin lugar a dudas, para mí en particular, Carlos, ha sido muy placentero haberme acercado mucho más al cine, haberme acercado más al cine y haberme acercado a ese ente rector que tú manejas, porque de verdad me he cargado de conocimiento, de mucho entusiasmo. Sé que el cine venezolano tiene las puertas abiertas allí para seguir transitando con esos nuevos talentos y con el apoyo de ustedes. Agradecido también, tanto para el Senado como para ti y para tu grupo familiar y bueno, para esa gran masa de cultores y de nuevos talentos también que se están formando con el Senado. Bueno, y continuamos nosotros con nuestro espacio acá a La Voz de Caracas y seguimos conversando con el amigo Wilfredo, nuestro amigo y compañero de producción, Wilfredo Jordán. Sí, tenemos, seguimos nosotros con, precisamente, con Wilfredo. Wilfredo, me nos estaba diciendo lo interesante que ha representado para ti haber incursionado en este taller, que viene a ir materializando una inquietud, algo que tú tenías como adormecido por allí, pero que sí tenías deseo y condiciones, porque las condiciones, sin lugar a dudas, las tienen, se van descubriendo, se van mejorando cada vez más. Y bueno, para adelante.
Bueno, sí, ese, como decir, ese gusanito que dije que tenía como dormido, gracias a ustedes se despertó y vamos para adelante a incursionar en este mundo nuevo de la locución para mí y reiterar las gracias, agradecimiento a Dios, a la emisora Alba Ciudad 96 FM y a La Voz de Caracas. Muchas gracias y...
Bueno, ahí seguimos, aquí vas a estar con nosotros, bueno, mientras que Dios lo permita y vamos para adelante. Nos queda también un próximo programa que está por este año, el próximo miércoles, Dios mediante, estaremos también por aquí con ustedes. Y tenemos que excusar al amigo Jimmy Gudiño, ¿no? Está en una actividad de verdad que estamos pendientes pues con él y que todo se salga bien como tal, como vamos. Todo va bien, perfecto, sin lugar a dudas. Bueno, entonces, continuamos aquí. Vamos a nuestra sección Grandes Hombres y Mujeres de Caracas. Vamos a hablar de Teresa de la Parra. Teresa de la Parra, nacida en París el 5 de octubre de 1889, es una de las figuras más destacadas de la literatura venezolana del siglo XX. Criada en un ambiente familiar que valoraba la educación y la cultura, regresó a Venezuela a los 6 años, donde vivió en Caracas. Desde joven mostró inclinaciones literarias y aunque su vida estuvo marcada por la enfermedad y la inestabilidad, logró convertirse en una voz importante en la narrativa venezolana. Sí. Tenemos al amigo Jimmy. Ah, sí, vamos a hacer un alto y vamos a oír a Jimmy Gudiño, quien está en actividad en la calle ahorita. Adelante, adelante, Jimmy. ¿Estás al aire? Jimmy, ¿estás al aire? Adelante, Jimmy. A ver si hacemos si no se ha perdido la conexión. Adelante. Que no se te copia bien. Ajá, sí. Jimmy Gudiño. Sí, creo que se nos cayó la conexión, lamentablemente, porque donde están en una zona muy arborizada, en una zona boscosa. Creo que están en los altos de Antímano, en actividad por allí municipal y donde está participando también, creo que la almiranta Carmen Meléndez. Bueno, continuamos nosotros señalando que desde joven, nuestro personaje de hoy mostró, Teresa de la Parra, mostró inclinaciones literarias y aunque su vida estuvo marcada por la enfermedad y la inestabilidad, logró convertirse en una voz importante en la narrativa venezolana. Su obra refleja una profunda sensibilidad hacia la condición femenina y las realidades sociales de su tiempo. La producción literaria de Teresa de la Parra incluye novelas, cuentos y ensayos. Su obra más conocida, Las Memorias de una Dama de Provincia, en 1929, es una novela que explora la vida de las mujeres en la Venezuela de su época, utilizando un estilo introspectivo y un enfoque psicológico que permite al lector adentrarse en el mundo interno de sus personajes. Otra obra significativa es Ifigenia, 1936, que aborda temas como el amor, el sacrificio y la búsqueda de identidad. A través de sus escritos, De la Parra se convirtió en una pionera del feminismo literario en América Latina, defendiendo los derechos y la autonomía de las mujeres. Teresa de la Parra falleció el 23 de abril de 1936 en Ginebra, Suiza, pero su legado perdura en la literatura venezolana. Su obra ha sido objeto de estudio y análisis por su innovación narrativa y su enfoque en las problemáticas sociales y culturales. A lo largo del tiempo ha sido reconocida como una figura clave que contribuyó a abrir caminos para futuras generaciones de escritoras en Venezuela y Latinoamérica, consolidando su lugar en el canon literario hispanoamericano.
Feliz Navidades a todos y un año nuevo para ti. Que amor multicolor, celebrando la alegría de vivir. Pero feliz Navidades a todos y un año nuevo para ti. Que amor multicolor, celebrando la alegría de vivir.
Ya llegó diciembre, bello el arbolito y el pesebre arregladito para que nazca el niño Dios. Oh Virgen María, Madre de Jesús, irradia tu luz, dulce compañía.
Feliz Navidad a todos y un año nuevo para ti. De amor multicolor, celebrando la alegría de vivir. Pero feliz Navidades a todos y un año nuevo para ti. De amor multicolor, celebrando la alegría de vivir.
Este amor tan profundo que siente mi corazón, que mi canto duele montes y praderas por mi Venezuela. Que viva el amor.
Feliz Navidades a todos.
Felicidades.
Un año nuevo para ti. De amor multicolor, celebrando la alegría de vivir. Pero feliz Navidades a todos y un año nuevo para ti.
Bueno, estamos aquí en La Voz de Caracas y tenemos el contacto con nuestro buen amigo concejal Jimmy Gudiño. Adelante, Jimmy.
Ah, Hurtado.
Sí, adelante.
Saludo, bolivariano.
Sí.
Bueno, los estaba escuchando porque estamos aquí.
Sí, te
en
estamos
la estación
escuchando.
Mamera, específicamente en la Casa Museo de la Guzmania. Estamos esperando al doctor Jorge Rodríguez, al ministro Ángel Prado, del ministro de Comuna, y también a el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, que hay una actividad con los comuneros y comuneras de las 28 comunas o circuitos comunales de acá de la parroquia Antímano, con el tema de la discusión cómo van a ser los jueces y juezas de paz. Sabemos que este mes de diciembre, a mediados del mes, vamos a tener una elección muy bonita donde van a elegirse más una cantidad importante de jueces de paz más de 50.000 jueces de paz, entre principales y suplentes, en más de 4.000 circuitos comunales. Entonces, en ese sentido, estamos acá, pero también hay otra actividad el día de hoy en el Patio de los Leones del Consejo Municipal, del Palacio Legislativo del Consejo Municipal. Ahí hay unos stands donde la almiranta en jefe, Carmen Meléndez, está presentando a través de toda la secretaría y todas las direcciones que tiene el trabajo realizado durante 3 años ahí en el Patio de los Leones. Esto se está realizando precisamente a esta hora y coincide con esta actividad que tenemos acá, donde por supuesto como jefe del partido del circuito me dan esa corresponsabilidad de organizar
un pase
y esperar a esta gente.
Disculpa, vamos a dar un pase actualmente a con la República de Cuba. Con el ministro, con el ministro Villegas, vamos a dar un pase en este momento.
Haití y Cuba. Consideramos que esto es un premio a la resiliencia y a la interacción permanente, a la hermandad entre nuestros pueblos. Felicidades a todos los productores y consumidores del cazabe en nuestra región y en todo el mundo.
La candidatura multinacional de la CASAB es de gran importancia simbólica.
La candidatura multinacional del CASAB es de gran importancia, representa una faceta de nuestra identidad y nos recuerda que nuestra historia se arraiga en tradiciones milenarias. El CASAB es un testigo del encuentro brutal entre Europa y América, y los taínos supieron transmitir el arte de transformación del CASAB a los esclavos haitianos. Nosotros, como guardianos de este saber, hemos de preservarlo y transmitirlo a las generaciones futuras. Es nuestro deber.
Es un alimento de nuestra cultura ancestral carifura.
Bueno, y continuamos nosotros con La Voz de Caracas desde aquí de Alba Ciudad 96.3 FM. ¿Continúa en línea el amigo Jimmy Gudiño o se nos cayó?
No.
Adelante. Sí, es que hubo un pase, Jimmy, y lo hicimos con la declaratoria del CASAB como patrimonio inmaterial de la humanidad. Sí. Adelante, Jimmy.
Es importante todos esos eventos porque demuestra que nuestra cultura ancestral, no solamente de la República Bolivariana de Venezuela, sino también de la República de Nuestra América, y ahí ese contacto. Se escuchaba también que estaban los hermanos y hermanas de la República de Cuba en representación de su presidente. Ahora bien, continuando con el orden de ideas, ya dijimos que tenemos esta actividad aquí en la Casa Museo de la Gomania y en el Patio de los Leones del Palacio Municipal. Se encuentra en este momento presentando gestión nuestra almirante en jefe, Carmen Meléndez. Toda esta semana, hasta el sábado, va a haber un cronograma donde van a visitar las parroquias, los circuitos del partido. Ejemplo, a partir de mañana van unos circuitos. Yo soy el jefe del circuito 6, que corresponde a la parroquia El Paraíso, El Junquito y Antímano, que nos corresponde a las 2 de la tarde.
Disculpa, Jimmy, nuevamente que entra el ministro Villegas. Ahora, sí, vamos a darle el pase al ministro Villegas, Ernesto Villegas, del Ministerio de la Cultura.
De Cuba, Honduras, Haití y República Dominicana. ¡Qué alegría! ¡Vivan las casaberas de toda nuestra América! Decir casabe es decir nuestra América. Invito a las casaberas de Carabobo que se vengan para acá. Y que se venga para acá. Ana Karina, que se venga para acá. El gobernador del estado, Miranda, que se vengan para acá. Al rector de la UNEARTE, que se vengan para acá, para que celebremos todas y todos este nuevo logro de la diversidad cultural venezolana. El casabe es un alimento que reúne características mucho más allá del hecho mismo de su consumo. Su producción supone saberes ancestrales que resistieron siglos de colonización. El hecho de que de esta tierra continental de nuestra América haya sido llevada por nuestros indígenas hacia otros lugares queda patente con la aprobación de este expediente. Yo quiero felicitar al equipo del Centro de la Diversidad Cultural que encabeza el profesor Benito Iradi, que estuvo a cargo de la realización de este expediente multinacional junto con Haití, Honduras, Cuba y República Dominicana. Quisiera que viniera aquí nuestro hermano Benito para que nos comentara cómo fue ese trayecto. Quiero además poner en relieve la imbricación de esta manifestación cultural con el resto de nuestras expresiones de la diversidad cultural venezolana. Estuvimos en el inicio de la sustanciación del expediente del Joropo, que es uno de los próximos que ha de ser aprobado por la UNESCO, allí en la comuna Brisas del Campo, en el campo de Carabobo, bailando joropo jorconeado y comiendo casabe calientico recién salido. Aquí en la Galería de Arte Nacional tenemos una degustación de varios tipos de casabe de distintas partes de Venezuela. Vamos a bailar, vamos a celebrar y vamos a reiterarnos en el orgullo de ser venezolanos y venezolanas, miembros de esta patria grande que es nuestra América. Tiene la palabra el profesor Benito Iradi.
Gracias, ministro. Bueno, aquí está la gente del pueblo. Estamos con la gente del pueblo. Qué curioso, hoy es día de Santa Bárbara. Creo que Félix Gerardi, que debe andar por allí, dijo que iba a ser el día de Santa Bárbara, que este expediente se anotaba. Yo ayer puse mi manzanita roja sobre un manto blanco, esta mañana la vi, estaba rojita, y dije, bueno, todo va a ser exitoso. Es el expediente número 10. Y yo le comentaba al ministro que me quiero dedicar este año a escribir la experiencia de esto, porque verdaderamente yo aprendí a hacer estas cosas por un viejo amigo que conocí en el año 1977 en Cumaná. Ese amigo era subteniente, se llama Hugo Chávez Frías. Él y Aristóbulo Isturiz me pidieron que me metiera a hacer un expediente sobre la angostura del Orinoco. Y Chávez, recuerdo yo, convocó un consejo de ministros allá en Ciudad Bolívar cuando el expediente estaba ya listo. Él lo leyó, lo rayó y Ciudad Bolívar en la angostura del Orinoco. Luego pasó el tiempo y no se pudo culminar esa tarea. Pero desde aquel momento me entregué totalmente desde el Centro de la Diversidad Cultural. Ya hemos trabajado 20 expedientes. No solo los 13 que están ya entregados a UNESCO, que el ministro ha entregado más recientemente, como lo dijo, el de la arepa, sino muchos otros. Caracas, Ciudad Creativa, me involucré con la alcaldía también para eso, los expedientes que tienen que ver con también la memoria cultural nuestra, pero qué honroso que sea la primera vez que hay un expediente sobre un alimento tan nuestro como el casabe. El casabe es nuestro. El casabe es la yuca que hace más de 2 milenios salía por el río Orinoco, y desde el río Orinoco esa yuca llegaba a estos países como Haití, como Cuba, como República Dominicana, como Honduras, Centroamérica toda. Es nuestra condición de caribanos el origen de ese alimento que voló por el río Orinoco a regarse por toda América. Como tan nuestra es el casabe, esa yuca, tan nuestra es la arepa. Qué hermoso este acto, ministro. Verdaderamente nos complace celebrar el expediente número 10 que ingresa a la lista del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, y seguirán ingresando más allá del 2030, 31 y mucho más tiempo allá.
Gracias, Benito. Bueno, ¿y qué significa que haya sido inscrito este alimento y su producción y consumo en las listas del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad? Por una parte, que Venezuela, como nuestros ancestros, compartieron no solo la yuca, sino los saberes para procesarla con el resto de los países que hoy ha, junto con nosotros, logrado esta aprobación por parte de la UNESCO. También supone el compromiso del Estado venezolano, presidido por Nicolás Maduro Moros, de hacer todo lo que sea necesario hacer para preservar hasta el fin de los tiempos estas prácticas y estos saberes. Así que es un compromiso, no solamente es un reconocimiento, es el compromiso del Estado, porque hasta el final de los tiempos, esta y las futuras generaciones sigan sabiendo hacer y consumir el casabe. Dicho esto, quisiera escuchar a las casaberas, que son las protagonistas de este milagro cotidiano. ¿Qué nos dicen desde el Estado Miranda?
Muy buenos días, mi nombre es Rosaura. Somos Casabero de Ocumare, representamos a Miranda. Para nosotros es un placer, para nosotros es un agrado como casaberos, llevamos el casabe en la pura sangre. Es algo maravilloso lo que está aconteciendo hoy. Lo sentimos de corazón, sentimos una gran alegría, porque el casabe de Ocumare ha quedado muy alto, no solamente de Ocumare, sino de toda Venezuela. Venezuela ha quedado en alto a través del casabe, y nosotros nos sentimos muy contentos. Para nosotros es una alegría disfrutar hoy, estar aquí juntamente con todos ustedes. Por eso nosotros estamos muy agradecidos y seguiremos produciendo casabe para rato. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Miren, y me están haciendo una corrección. Debo rectificar en vivo y directo. No hay que felicitar solo a las casaberas, también a los casaberos. Vente para acá, casabero. Cuéntanos cómo te sientes, danos tu nombre.
Maximiliano Hernández, de la casabería Sin Casabe de Panaquiles, Barlovento. Verdaderamente que yo me siento más gozoso que ustedes como Estado, o con la responsabilidad que tienen, porque esto ha sido una lucha familiar desde mi bisabuelo, mi abuela, mi padre, esta generación del presente que ya es casi pasado, y mis hijos e hijas están allí tratando de mantener esta situación. Sería interesante, ministro, que en ese compromiso que tiene el Estado, en este caso el camarada Nicolás Maduro, con la casabería o con los casaberos, que verdaderamente veamos el casabe, y veamos no solamente el casabe, a la yuca, como patrimonio de la supervivencia y sobrevivencia de los pueblos de América. No nos vamos a llegar hasta el reconocimiento internacional, compañero. Y es una lucha que tenemos que conducir nosotros mismos y hacerle ver a ellos que nosotros estamos dispuestos, que si ellos no lo hacen, nosotros lo vamos a lograr con las uñas, pero lo vamos a lograr. Muchas gracias, camarada. De Panaquire para el mundo.
Que viva Panaquire. Gracias. Miren, y aquí nos vamos a quedar cortos porque hay casabe en toda Venezuela. Es un saber que se ha extendido más allá de nuestras fronteras y que recorre nuestra geografía. Pero en el estado Carabobo, allá en el campo glorioso, donde hace 200 años nuestros abuelos derrotaron para siempre al último de los imperios que tuvo la osadía de colonizarnos, allí hay una comuna, Brisas del Campo, que tiene como su actividad productiva fundamental la producción del casabe. Desde allí vienen estos compañeros.
Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Para que manifestarlo, pues un gran orgullo, después de haber estado 50, más de 100, llevo que como 100 años haciendo casabe. Pero yo personalmente tengo 55 años más o menos haciendo casabe. Fue el quien inventó el casabito ese de pasapalo, con un vasito de aluminio, que ahora está en todos los mercados de las distintas sabores. Pues pueden decírselo, allá estuvo el señor Chicho, que fue el que inventó el casabito de pasapalo. Venimos haciendo casabe desde que teníamos. No, ¿han oído hablar del mapidero? Era para con una horqueta así para secar el casabe. Sí, con una vara y después lo amarrando. Bueno, hubo un señor Asunción que fue el que inventó la prensa con el gato. El casabe no lo hacían los hombres porque ese era trabajo de mujeres. Ese era trabajo de mujeres, con mujeres ahí sentadas aquí. Entonces, no va a ser ni no va a atender la torta de casabe aquí. Y después con unas tallas aquí para que se secara. Y si un hombre tendía casabe, es porque era raro. Entonces, bueno, todo eso he tenido que soportar, pues, el casabe en Campo Carabobo y en toda Venezuela. Pero otro es que siempre ha habido, ustedes saben, en todos los caseríos, la gente que preparadita, y el que hacía casabe era hediondo Ayare. ¿Entiendes? Entonces tú ibas a enamorar a una muchacha y yo con un hediondo Ayare. ¿Entiendes? Todo eso hemos tenido que soportar en la historia, la distribución, el precio del casabe, que siempre no éramos nosotros los que los fabricábamos, sino el que nos los compraba, el que le ponía el precio. Y tenía que vender así para poder vender. Pues, y ahora, pues, gracias a ustedes, porque usted estuvo en mi casa y vio cómo trabajamos nosotros. Porque no es solamente el esfuerzo de los casaberos, sino del gobierno, que estamos, el gobierno actual, pues, que nos ha apoyado mucho, y le agradecemos enormemente al presidente y al ministro. Muchas gracias, y a todos los compañeros. Bueno, un saludo para todos y mucho orgullo y aprecio, pues.
Miren. ¡Que viva el casabe! Y la Naiboa también. Allá en Carabobo, no sé si también en Ocumare, en Cúpira, preparan, además de la Naiboa, un casabe caliente relleno de queso rallado blanco. ¿Cierto? ¿Cómo que se llama?
Jau, jau.
Jau, jau. Eso no tiene padrote. ¿Qué dice el gobernador del estado Miranda, Elio Serrano? Saludo a la gente de Cúpira, famosa por el casabe galleta.
Bueno, ministro, Venezuela entera de verdad emocionado con esta nueva inscripción de un patrimonio inmaterial de la humanidad. Ya son 10 expedientes, como lo dijo nuestro colega Benito Iray, y de esos 10 patrimonios inscritos, 6 tienen participación en el estado Miranda. Hay que recordar el tema de los diablos danzantes, el tema de la parranda de San Juan, de los santos inocentes, de los palmeros de Chacao, y además de eso, de la parranda de San Pedro de Guatire. De verdad que nosotros nos sentimos muy emocionados con este reconocimiento que se hace a la práctica, al conocimiento y las prácticas tradicionales para la elaboración y el consumo del casabe, porque sabemos de toda la tradición que eso tiene, es milenario, como indicaron, pero además de eso, en nuestras tierras se ha venido no solamente el cultivo de la yuca, que fue domesticada por nuestros indios caribe en toda esa área del oriente, y que fue de ahí, como dijo Iray, exportado hacia las islas del Caribe. Pero además de eso, nosotros hemos tenido la experiencia de abuelos, abuelas, bisabuelos, hijos que definitivamente todavía siguen en la práctica de la producción del casabe. Y es una práctica que de una u otra manera simboliza lo que es el trabajo de nuestra gente. Es tan así que uno ve después el cultivo de la yuca, pelar la yuca, además de eso, rallarla, el prensado de la yuca, todo lo que es la separación de lo que es el yare de la yuca amarga, para después ir a la cocción y la producción de la torta de casabe. De verdad que esto es un reconocimiento a ese trabajo milenario que hace nuestra gente, y definitivamente Miranda está muy contento, muy agradecido y satisfecho por esta nueva inscripción.
Muchas gracias, gobernador. Bueno, quiero recomendar este libro, Los hombres de la yuca y el maíz, del antropólogo Mario Sanoja Obediente.
Así es, editado. Oficialmente la República Bolivariana de Venezuela celebra al casabe como 10º patrimonio cultural inmortal de la humanidad.
Bien, y de esta manera queda declarado oficialmente el Casabe como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad durante la 19ª Convención Intergubernamental de la UNESCO celebrada en la Asunción, en Paraguay, luego de haber sido entregado el documento multinacional en el año 2019 por parte de República Dominicana, Cuba, Haití, Honduras y Venezuela para preservar las tradiciones culinarias de la región. Nosotros con esta información despedimos este avance.
José Hurtado Producciones presentó La Voz de Caracas, el programa de los concejales y concejalas del municipio bolivariano Libertador. La Voz de Caracas, moderado por el concejal Jimmy Gudiño y el locutor y periodista José Hurtado.